Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía luminosa, querido público, comienza el Revolú.
Ya estamos en cuaresma y con el Revolú la espera se nos hará más amena, esperando hasta que salga la primera cruz.
Así vamos a estar todos los días. Javier decía que había que cambiar de marcha. ¿No?
A mí me gusta esto.
¿Te gusta?
Vale, vale. Podemos dejar Rosario de Cádiz.
A mí también, ¿eh? A mí es la que más me gusta. Bueno, Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Feliz lunes a todos. Les vamos a recordar a nuestros oyentes el teléfono al que tienen que mandar ese mensaje estupendo con el que iniciaremos nuestro Revolú. 670-940-200. Ahí puede dejar esa frase ingeniosa y con mucha fuerza. El Revolú.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Algo que comentar?
No, nada, que este fin de semana... ¿Alguien se ha quedado en su casa este fin de semana?
No.
¿Tú no has salido?
Muy poco. Muy poco, muy poco, muy poco.
Yo he hablado con varias personas que viven en distintas localidades de Andalucía.
Claro.
Y todo el mundo decía lo mismo. Estaba la gente en la calle, todo.
Por eso yo no he salido, porque vivo en el centro y como salga a la calle no puedo. Es verdad que yo
no puedes volver.
Puedo disfrutar del sol en mi casa,
con el exterior. Porque tiene una terraza, claro, que ha salido a la terraza.
Entonces, claro,
¿has tomado el sol?
Bueno, no directamente. No, todavía bañador, todavía no estamos en season de bañador. La puesta de largo del bañador es más tarde.
Sí, yo creo que se han inaugurado las playas ya este fin de semana, ¿eh?
Sí, había gente.
Hay algunas playas que tienen que estar todavía.
O haciendo surf también, eso, por ejemplo. Sí. Las de Cádiz estaban.
No, pero las flores ya se ven.
Muy animadas.
Ya sí. Se ven las flores que van naciendo. Sobre todo los bulbos ya están, las flores de bulbos están ya hermosísimas.
Y hemos estado nosotros en el campo este fin de semana.
Claro.
Precioso.
Qué bonito está.
Qué bonito está el campo.
Y a partir de ahora más. ¿Cogiste algún espárrago?
No, pero los vimos en la carretera.
Vimos unos manojos de espárragos.
Ahora bien, señor.
¿Sabéis distinguir los espárragos?
Yo no. No sé distinguir
un espárrago de una.
Se cree que los espárragos están blancos. Ellas creen que los espárragos salen blancos.
Yo he ido a coger espárragos con mi padre. Yo sí.
Yo nunca he ido a coger.
Y me lo pasaban grandes.
Claro.
Maruca.
Pero en la carretera vendían ya espárragos.
Maruca, ¿algo que decir? ¿Algo que objetar?
Nada, que estamos de lunes, muy contentos. Buenos días, maravilla. No, la verdad es que esta semana sí se ve con más entusiasmo. No sé si es porque estamos a la víspera de un puente en el que vamos a trabajar. ¿Eso qué son, Jesús? Los espárragos.
Enséñale a Maite lo que es salir al campo.
¿Pero esto qué es?
A ver, Jesús, que te voy a decir una cosilla, hombre.
¿Eso qué?
Los espárragos de mayo para mi caballo, por favor, espárragos ahora ya.
Ya, ahora claro. Sí, aquí pueden dar fe mis compañeros.
Sí.
¿Pero esto que lo has dejado tú?
Hombre, claro.
Has dejado el campo sin un espárrago.
Jesús, te voy a decir una cosa. Tú esto te pones a ver...
Picheo de espárragos.
¿Esto lo cogiste tú?
No, pero cogeré cuando vayas. Que no
pero vamos, que si tú coges esto, mañana no tiene que venir a trabajar, Jesús.
No, hombre, tampoco. Me voy allí a la carretera. Bien, me alegro de veros tan felices, sin queja alguna, ¿no?
Nada, todo bien. Nada.
Esta es una señal de la primavera.
Quiero terminar ese capítulo. ¿Se parece el espárrago a la tagarnina o no?
No,
Diego, por el amor de Dios. Diego.
La tagarnina es como un pulpito.
Sí, pero bueno.
Espárrago, caracol.
Esta tagarnina de la sierra. Salen en el mismo, más o menos, cuando llueve. ¿Tú has visto esto alguna vez en tu vida?
No. Y mira que en Granada, en la Vega de Granada, son muy famosos los espárragos.
Pero vamos a ver, ¿tú no sabes lo que es un espárrago?
Claro que sí. Me estoy diciendo que no lo había visto tan grande, que alguien hubiese cogido tantos espárragos.
Tanta cantidad.
Tagarnina hemos comido, Yolanda y yo, el viernes, el jueves por la noche en Zahara de la Sierra. Muy buenas.
En un potaje.
Bueno, gratinadas.
Salteadas también con huevo.
Muy ricas, muy ricas.
Vayamos lo primero al... ¿cómo le vamos a llamar? El repasador de la cuaresma.
El repasador, ¿no? Podemos hacer.
Repasador de la cuaresma. ¿Qué has traído?
Pues mira, he traído una noticia, bueno, aparte de todo lo que hemos tenido este fin de semana, que ya la Semana Santa empieza a latir, ¿no? Tanto Vía Crucis, traslado, ojo, que el viernes la Hermandad de la Macarena sacó más de 1.500 hermanos de luz en un viacrucis.
¿Este
¿Os parece
pasado?
Excesivo que un viacrucis lleve... Yo estuve viéndolo más de una hora y cuarto de tiempo de espera entre la cruz y el Cristo de la Sentencia.
¿Qué es
un viacrucis?
¿Qué es?
Bueno, donde se rezan las estaciones, son 14 estaciones, y el viernes pasado lo hizo el Cristo, la Sentencia de la Macarena.
¿Pero por la calle?
Por el barrio. Interminable. Y aquí se abre el debate de que ya en Semana Santa tenemos que aguantar tantísimos nazarenos. Y ahora pues se le suma que también en los traslados y los viacrucis los cortejos son interminables.
Sí.
La gente estaba muy disgustada, más de una hora de espera por
no creo que se hubieran disgustado.
La gente estaba encantada, ¿no? Porque la gente lo que hace va... Yo creo que van a disfrutar.
Pero ahí van con la cara...
destapada, sí, no, claro, no van. Sí, con
capirote. Van acompañando.
Ahí van con el traje.
No, traje.
¿El dress code lleva eso? ¿El dress code que llevan cuál es?
Un traje y la mujer de chaqueta negra. ¿Qué quiere que te pongan? Que estamos en cuaresma, chiquillo, que te van a poner una gafa de carnaval.
Diego, así no nos va a fichar Fran en
realidad. ¿Las señoras qué llevan?
La señora, su traje de chaqueta negro y su mini taconcillo, que algunas se lo quitan antes de cacar.
Pero todas negro no creo que vayan.
Oscuro, la vestimenta, el protocolo oscuro.
Los hombres todos con chaqueta, ¿no?
Evidentemente.
Oye, ¿tú sales?
No, yo fui.
Él va para contarlo.
Claro, yo estaba ahí para traerlo. Como también la Hermandad de la Estrella, que ha hecho su... traslado hacia la iglesia de San Jacinto, donde este año, después de 50 años, volverá la hermandad a salir de la parroquia de San Jacinto. Pero también, te quiero contar que este domingo de Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, el Papa León XIV ha lanzado un mensaje muy claro.
¿Qué ha dicho el Papa?
En el rezo del Ángelus ha recordado cómo Jesús en el desierto fue tentado por el diablo y no cayó en la trampa. Supo distinguir el engaño de la verdad. Y ahí el Papa nos ha hecho un guiño. Ha dicho que la Cuaresma no un tiempo para estar triste ni con la cara larga, al contrario, que la penitencia no sea esfuerzo, sino, o sea, el esfuerzo, que la penitencia, que es esfuerzo por cambiar cosas, que no nos quite humanidad, que no nos haga más pequeños, sino que nos enriqueza, que nos fortalezca. Y aquí viene lo interesante, porque ha habido algo muy concreto, ¿vale? A ver si lo vamos a poner en práctica todo. Que apaguemos un ratito la televisión.
¿Esto qué va a ser? ¿Todos los
la
lunes?
¡La radio!
¿Todos los lunes vamos a hablar de lo que ha dicho el Papa?
No,
digo por saberlo.
No, el Papa no habló todos los días.
No, pero a lo mejor los domingos
sí. Es decir, que lo que pide el Papa es que vivimos rodeados de ruido, de estímulo, que necesitamos espacios de silencio para escucharnos por dentro, para escuchar a los demás. Y eso es lo que nos está invitando el Papa a hacer esta cuaresma, apagar un poquito los dispositivos telefónicos.
Muy bien, pues ya lo sabéis, parar un poquito el ritmo.
Por cierto, yo quiero reivindicar, antes que me empiece con una marcha, yo quiero reivindicar las marchas de verdad de banda, donde hay oboe, donde hay clarinete, y no solo banda, no solo de cornetas y tambores. ¿Puedo reivindicarlo?
Puede reivindicarlo. Nos gustan mucho las cornetas.
Ya, porque sois muy corneteras. Tú eres muy cornetera.
Pero quisiera, Javier, la propuesta que te hemos hecho es que traigas alguna cosita, que salgas un poquito de Sevilla. Claro, y veo que tú, siendo granadino...
Pero es que ¿dónde estoy viviendo ahora aquí?
Te van a correr a gorrazo por
Granada.
Cuando
tú llegues a Granada, te van a...
Pero tienes que investigar, tienes que hacer equipo de investigación.
Pero es cuando vayas al relé.
Te van a arrastrar, por toda la cuesta la cuesta de Gomelero.
Tu encomienda, y así quedamos, era que tú ibas a traer aquí otras cuaresmas. Así es que no lo olvides.
Bueno, cada día podemos traer algo distinto.
Sí, pero cada día, pero empieza ya, empieza ya.
Empezamos desde hoy, inauguramos la sección, Jesús.
Hoy inauguramos la sección.
Hoy el primer día. Queda inaugurada la sección.
¿Cómo se llama la sección?
El repasador.
El repasador.
Por cierto, yo quiero hacerme una coincidencia.
¿Qué?
Quiero hacerme una coincidencia muy interesante, que este año la cuaresma y el Rabadán coinciden exactamente.
¿Ah, sí?
¿En qué momento?
Desde el principio. En el Rabadán es distinto porque tiene otro tiempo. Pero el mismo día prácticamente comenzaron. Fíjate qué bonito.
¿Ya estamos en Ramadán también?
Ya estamos en Ramadán también.
¿Qué maravilla? Tenemos todo, Maite.
A ti que te gusta echártelo todo encima, te puedes echar la cuaresma y el Ramadán.
En esta ocasión parece que las medallas de Andalucía se van a ir conociendo a cuentagotas. Los hijos predilectos dieron a conocer. El propio presidente los dio a conocer en un tuit, que es la vía de comunicar ahora, la vía de comunicación.
¿A qué hora?
Fue de madrugada, ¿no? No sé.
Creo que fue tardío, sí.
Fue tarde, sí.
Los tweets tienen una hora ya, ¿eh? Ya los buenos tweets son como los periódicos antes, que salían a una...
Trump comienza a tuitear todos los días a las 9 de la noche.
Eso, esa es la hora buena.
Pues es la hora que dice el Papa que hay que dejar el móvil.
A ver si nos ponemos de acuerdo.
A ver a quién le hacemos caso.
Por no ir a Trump.
Adiós o al diablo.
Bueno, Manuel Carrasco y Paz Vega han sido elegidos, van a ser nombrados el próximo 28 de febrero, hijos predilectos de Andalucía.
el presidente de la Junta ha destacado que ambos son referentes del talento de Andalucía y de insistir hasta conseguir sus sueños. Son ejemplo de la Andalucía que persevera hasta cumplir sus sueños, ha concluido el presidente de la Junta. Así que dos artistas, ¿no? Tanto, pero, dos creadores.
Pero Manuel Carrasco
ya tenía una medalla, ¿no?
Sí, hombre, claro que tiene una medalla. Sí. Ahora es mi compredilecto.
Un pasito más, ¿no?
Y la, la tenía también Paz Vega.
Yo tengo intriga qué modelo llevará, porque últimamente, como él, sabéis,
no
que
creo que sea.
Oye, pues mira, a lo mejor él sabéis que tiene unos estilismos muy, bueno, una de muy las, aflecados.
Una de las carcajadas
muy personales
del carnaval, que yo he dado en el carnaval, sí, ha sido cuando los saeteros se metieron con la ropa.
Con la ropa, es verdad.
Con toda la gracia,
muy bien dicho, con toda la gracia, con todo el cariño. Claro.
Esta grabación de Manuel Carrasco cantando será cuando le dieron la medalla.
Claro.
Ave, ave.
¿Tienes la referencia? No la tienes.
Bueno, ¿y qué llevará Manuel Carrasco este sábado?
Pues ya lo veremos.
Creo que la pregunta al modelito.
Por cierto, ¿cuándo empezaron a entregarse las medallas de Andalucía?
Pues mira, lo que acabo de decir. Los hijos predilectos de Andalucía empezaron a otorgarse en el año 1983. Los primeros fueron. Sí, los primeros fueron 1, 2, 3, 4, 6. Todo hombres, Alberti, Rafael Alberti, Antonio Mairena, a título póstumo, Vicente Alexander, escritor, Jorge Guillén, escritor, Andrés Segovia, guitarrista, Ramón Carande y Tobar, historiador y economista. Eso fue en el año 1983. Y desde entonces, pues fíjate...
Dime el año siguiente. Dime el año siguiente la cosa.
En el 84, el talento andaluz. Juan Álvarez Osorio Ibarrao, el político, a título póstumo. En el 85, Escuredo, Zambrano, María Zambrano, Antonio Gala,
María Zambrano.
Carlos Castilla del Pino. En el 87, Manuel Andújar Muñoz. En el 88, por ejemplo, Pablo García Baena, muchos más, ¿eh? Estoy así. Sí, sí. En el 89, Luis Rosales.
Artillería, vamos.
Sí, sí. En el 98, Felipe González. O en el 2000, Carlos Amigo Vallejo. En el 2001, Carlos Cano. En fin, y así, Emilio Lledó en el 2003. Y ya a partir de un determinado momento ya empezaron, diremos, los cantantes.
La Duquesa de Alba, cuando
también,
fue.
También. La Duquesa de Alba.
No, pero
la tenía
ella no fue hija predilecta.
No, fue medalla.
Sí, fue hija predilecta.
No, fue medalla.
Aquí está en la lista de la hija predilecta.
Vale.
Sí,
ella fue
en el año 2006.
El año de Carlos Edmundo de Ory.
Exactamente, sí, es verdad. Cayetana Fitzjames y Carlos Edmundo de Ory en el año 2006.
Bueno, Javier, otra vez te toca a ti.
Pues eso parece ser.
Este fin de semana ha sido muchas las quedadas, has traído abundante información. Las quedadas de Terians, ¿sabéis lo que son de Terians que han llegado a Andalucía?
Pues me he enterado esta semana de lo que
ahora, oigan ustedes, porque han llegado a Andalucía, estuvieron en Adra, estuvieron en Málaga, estuvieron en Cádiz. Venga, cuéntalo. ¿Tú sabes lo que son los Terians?
No.
Pues te vas a quedar muerto.
Bueno, pues esta es la nueva tendencia, porque son jóvenes y no tan jóvenes que se identifican espiritualmente con animales. No es que crean que son un perro o un lobo físicamente como tal, pero sienten una conexión muy profunda con ese animal y lo expresan comportándose como tal en algunos momentos. Ha habido quedadas, como dice Jesús, en Barcelona, en Madrid, donde se ha liado parda con incidentes. Y también en Andalucía, por ejemplo, vamos a escuchar lo que se ha liado, ¿no?
¿Estos son ellos ladrando? No, esto es un perro de verdad.
Esto es un perro de verdad.
Ahora sí. Pero la quedada se fue de las manos.
Soltado a los perros porque me he escapado.
¿Por qué se han pegado?
Bueno, en la quedada acudió la policía para intentar, bueno, pues disolver todo lo que había y al final, pues los perros...
La manada, por mí.
Los perros respondieron de forma un poquito agresiva.
¿Estás enterado ya de lo que son? Cuéntalo.
Sí, sí, no, eso sí lo sé, bueno, lo sabía de antes, que se creen animales.
A mí estas quedadas me gustan, ¿tú sabes por qué? Porque todos los que no están buenos se van al mismo sitio.
En Málaga, por ejemplo, ha sido la más multitudinaria aquí en Andalucía. Han quedado en parques, en calles, con máscaras, colas, orejas... Ellos lo defienden como una forma de identidad, de comunidad y de expresión personal.
Pues fíjate,
pero claro,
que
hay alguien le preocupa.
Yo tampoco, yo qué sé. No,
que no
lo
te
sé,
escandaliza,
fíjate,
¿no?
Yo
no, ya no nos escandalizamos de nada.
He visto concentraciones de personas con mucha más mala leche que
pero si tú los ves andando a cuatro patas.
Bueno, chicos, es un juego, yo qué sé.
Pero un juego.
Yo no sé si me inquieta más los Terians. Porque hasta dónde podemos llegar.
Terians son cualquier animal.
Sí, cualquier animal. Sí, tú te puedes identificar. O las quedadas de los Reborn.
¿Tú cuál sería, Maite?
De los muñecos.
¿Tú cuál sería? Porque es que tengo...
Los Reborn son esos muñecos que parecen bebés de verdad. y entonces quedan las madres quedan en esas quedadas con los carritos, y a mí eso me inquieta muchísimo.
A ver, escuchemos explicando, pues una que iba, no sé qué, de pájaro parece que iba.
La gente se cree que es una identidad, como es una identidad de género, pero realmente el ser Cerian empezó como algo espiritual, que es una conexión profunda con un animal, porque sientes que tienes estas características que también compartes con este animal, pero es algo más espiritual, porque la gente dice que es una identidad y que esas personas realmente creen que son animales, pero el caso es que no es así, porque sabemos completamente de que no somos animales y somos humanos completamente.
Mira, ¿os ha quedado claro?
Mi madre decía una cosa, como todas las madres: mientras haga eso no se mete con otra cosa.
Mira, esto es casi lo mismo. Yo preguntaré ¿cómo se identifica alguien? Es decir, ¿cómo alguien sabe qué tipo de animal es? Bueno, pues hay una página web donde tú te registras, metes tu nombre, un poquito, pues, datos tuyos, y aquí os he traído yo lo que podríais ser cada uno. Vamos a estar, por ejemplo, con Jesús. Jesús me dice que es un lince ágil, que representa su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Su nombre es Linus.
¿Qué pelota?
Experimentas tu identidad.
¡Pelota!
Ahora te voy a decir tú,
Michael. Pero si ya estás sentado al lado, Javi, ¿qué más quieres?
Dice Jesús: experimenta tu identidad Terian a través de la curiosidad, la observación. Siente una conexión profunda con la naturaleza y el silencio del bosque. Maite, eres un lobo gris.
Que soy una loba.
Un lobo gris, símbolo de tu espíritu indomable y leal. Tu nombre es Kira, que significa brillante. Experimentas tu identidad Terian a través de momentos de introspección, cuando tu intuición
ahora
tenía
vamos
como
a cuatro
un
patas
instinto
todos.
Primario.
María, eres tú, Kira,
Yolanda,
María.
Eres un lobo ártico. Ártico. Con una astucia innata y un fuerte sentido de comunidad. Tu nombre es Nisa, que significa nueva vida. En tu vida diaria te mueves con gracia y confianza, protegiendo a quienes amas, pero también disfrutando de momentos de soledad.
Eso es verdad.
Oye, muy bien, Javi. Sí.
¿Quién más? Maruca, la tenemos. Ay, es una loba ferozmente leal llamada...
Todo lobo aquí.
Tu instinto protector se manifiesta en tu vida diaria. Cuidas a tus amigos y a tu entorno con una devoción inquebrantable. Tu pelaje es un suave marrón con destellos plateados, reflejando tu sabiduría y confianza. Tu máscara es una diadema de hojas que simboliza tu conexión con el más allá.
¿Y Diego?
Madre mía. Y Diego es un lobo, también lobo. Es un ser instinto fuerte y de lealtad inquebrantable. Tu nombre es Darius. Experimentas tu identidad aérea en momentos de conexión en individual, sintiendo una llamada hacia la luna y los bosques. Tu pelaje negro como la noche, simbolizando tu misterio, y llevas una máscara de troncos entrelazados que refleja tu deseo de ser parte de lo salvaje.
¿Y tú mismo?
Pues yo le he visto y no me ha convencido, porque yo creo que soy el Terian cofrade.
Bueno, también tenemos lobos satireta.
Es verdad. Esto es una manada de lobos que se van a comer ¿a quién? ¡Al lince!
No, porque el lince está subvencionado. Y entonces vendrá toda. Vendrá un ejército.
Tú te paguita al final, ¿eh?
Muy bueno. Un ejército a salvarme vendrá. Bueno,
es verdad, porque el lobo está como en peligro.
Claro, y el lince
los de Vox nos quieren matar, quieren caza de lobo. Y los linces
anda que los de vos con el tigre están buenos. Con el tigre, no, con el lince.
Por eso.
Bueno, Maruca, ¿qué dicen los psicólogos? Porque esto está un poco complicado. Sobre la gente que se identifica con los Terian.
Sí, yo creo que verás que aquí nos reímos, pero no quiero pensar cuando a un padre, a una madre que no está acostumbrado a esto, pues se le presenta esta situación. Yo desde luego no estoy preparada, todavía me queda, pero no estoy preparada. Y el profesor de psicología de la Universidad Europea de Canarias, Oliver Serrano, ha explicado que el fenómeno Terian no se trata de un trastorno, sino es una especie de juego de identificación que surge sobre todo en la adolescencia, y ha señalado que lo más importante es que los jóvenes se sientan bien consigo mismos independientemente de la identidad que adopten. Sí. Que no podemos hablar de un trastorno. Es una etiqueta para que usan las personas para explicarse o para definir cómo se sienten o quiénes son.
Y para andar a cuatro patas también.
¿Y tú como madre qué harías?
Ay, no lo sé.
Aguantarse. Mira, se ha hecho viral. se ha hecho viral una señora, bueno, vestida de perro, que se sentaba en un taxi con su collar, su chapita y todo. Se ponía guau, guau, así diciéndole al taxista, y el taxista, pero usted,
que yo no quiero
que
más perro.
¿Qué hace? Es que yo soy un perro, es que yo soy tal. Hostia. Y entonces le decía, no, aquí no se admite, en este animal, coche no admite perro.
Lo he visto en un autobús,
pues te voy a ladrar. Y le dice el otro, yo te voy a echar agua. Se están haciendo virales por todo.
Antes sí, era salir del armario y decirle a papá, mamá, soy gay. Sí. Y ahora es papá, mamá, soy un lobo.
Soy un lobo.
Solidario.
Este psicólogo padre, Jesús. Padre preferiría tener un lobo a tener un gay.
Este psicólogo lo compara como los punkis de antes, ¿no?
Claro, sí, más, como protesta, como una especie de rebeldía, ¿no?
Sí.
Al sistema humano en general.
Ese tipo de...
Vale. Los premios BAFTA ya los conocemos, estos serían como nuestros Goya, ¿no?
Sí, 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 son los premios del cine británico, que se presentó, por cierto, Kate Middleton con su esposo, los príncipes de Gales, muy guapa, muy elegante.
Sí, la vi elegantísima
con
ella.
Con un vestido que ya había estrenado, por
como
cierto.
Malva,
me
¿no?
gusta,
era,
sí, muy bonito.
Sí, era
muy
precioso.
Bonito, sí.
Tipo
bueno,
Cenicienta.
Pues ya se va decantando un poco lo que va a pasar en los Oscars, ¿eh? Oliver Lacks se va de vacío con Sirat, estaba nominado a Mejor Película de Habla No Inglesa y no se la ha llevado porque ha ganado la que se supone...
Se ha afeitado el muchacho, ¿no? ¿No?
Está afeitadito, con una melena, su barba, el pelo precioso, yo no sé qué producto usará, pero tiene un pelo...
Pero ahora se ha afeitado, creo. Bueno, sigue, perdón, no quiero ser frívolo, no quiero ser frívolo.
No, pues ha ganado una batalla tras otras, 6 premios, y el que se ha venido hecho un desastre ha sido la película de Chalamet, que tenía un montón de nominaciones, se ha venido con 0. La que cuenta la historia del jugador de ping-pong. Así que, bueno, eso ha sido este fin de semana, así que...
¿Y la ganadora cuál ha sido?
Una batalla tras otra, ya lo he dicho, sí, la de Paul Thomas Anderson, que habla precisamente del tratamiento que se le da a los inmigrantes en Estados Unidos y la violencia policial, de una manera muy estrambótica. Hay gente que la odia, yo me divertí, la verdad, hay gente que... y las críticas son muy malas, de una batalla tras otra. Así que Oliver Lacks se viene de vacío con Sirat y triunfa una batalla tras otra. Eso como un resumen de lo que pasó en los BAFTA este fin de semana.
¿Y cómo se encuentran los Gemeliers, Yolanda, que fueron brutalmente agredidos al salir de una fiesta de cumpleaños en una discoteca?
Sí, cumplían,
y no era muy tarde.
No, cumplían 27 años este sábado y se fueron a una discoteca de Madrid a celebrarlo junto con un grupo de amigos y sus novias. Y cuando salieron, pues había un grupo de chavales en un automóvil, empezaron a meterse con ellos. Y bueno, se bajaron y comenzaron a pegarle. Hubo un momento en que había 5 personas pegándoles patadas todo.
Utilizaron
gas pimienta.
Gas pimienta, sí, sí.
Y bueno, hasta que la policía intervino, ya se conoce la identidad de los atacantes. Han puesto una denuncia. Y bueno, ahí están bastante fastidiados. La hija de Terelu Campo, Alejandra Rubio, estaba también con ellos celebrando. Y subió una foto brindando la fiesta y tal, y después la borrado.
Pero tremendo, ¿no? Ha habido varias palizas, porque ha habido en Málaga también ha habido a otro chico.
A un chaval, Pablo Romero, ¿no? Ese chaval te refieres, ¿no? Que le han dado una paliza también en la puerta de una discoteca.
Y en Alicante a un joven gordo, que empezaron gordo contra él, y el pobre ya, harto de que le dijeran y se rieran, se va para ellos, también le dieron gran paliza.
Sí. Dice que notaban que lo estaban observando. Y que bueno, que ellos piensan que iban a la casa del famoso.
Bueno, le deseamos pronta recuperación. Y vamos a recordar, como no, cada 22 de febrero, la muerte, lo recordamos, Antonio Machado.
Sí, Antonio Machado, efectivamente. En el 39, ¿no? Todavía 39. Fue febrero, todavía no había acabado la guerra.
87 años.
87 años, ahí sigue en Collioure, que yo creo que es un sitio que es estupendo, el que todos los andaluces debemos de ir alguna vez. Es su sitio, además, el pueblo es precioso.
Precioso.
Tan cerca, a 30 kilómetros de la frontera, y además estos días, es verdad que yo me acordaba ayer, porque es verdad que con estos días tan bonito, con este sol que está haciendo, me estoy acordando de ese famoso trocito de poema que
siempre
encontró
nos acordamos,
hermano, ¿no? De estos días azules y ese sol de la infancia. Pero hay que ir a Collioure y llevar un regalito, unas naranjas o algo, y ponerlas allí en
siempre hay
en
flores
la
en la tumba, siempre.
Y de todo, ahí vamos, ahí
es un sitio
una
muy emocionante,
cosas,
la verdad.
Pero
muy humilde,
es un sitio muy bonito,
¿verdad?
Muy humilde, el pueblo muy bonito, esas montañas al lado, es un sitio Sí, magnífico. No confundirse con el cementerio moderno de Collioure, que me pasó a mí, y me fui al cementerio moderno y aquello no tenía nada de romántico, claro.
Y además guardan todos los mensajes que deja la gente, guardan y ya hicieron una edición de todo lo que la gente, porque dejan papelitos ahí escritos en Collioure. Uh-huh. Pues nada, cuando atisbamos ya la primavera, siempre recordamos a Machado. Cuando estaba en Baeza le preguntaba a su amigo, ¿cómo está la primavera?
El pobre. Es decir, Baeza.
¿Está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? Ahí le preguntaba, porque en Baeza él no veía.
Por eso te digo que Baeza.
Hubiera sido en este tiempo que hubiera sido otra cosa.
Hombre, claro, imagínate.
Viviana Fernández repasa su vida en El País. ¿Pero tú sabes quién es Viviana Fernández?
Hombre.
¿Cuál es su nombre artístico?
¿Su nombre artístico?
Viviana Fernández.
Viviana Fernández.
¿Pero cuál tuvo antes?
¿Pero cuál tuvo antes?
Eso ya era yo muy joven.
O no había nacido.
Vivi Anderson fue su nombre.
Es su nombre de pila, ¿no?
No, de pila no. Oh, de pila Viviana Fernández. No, ni siquiera Viviana es de pila.
No, yo
era otro nombre. Pero el nombre artístico fue Vivi Anderson, siempre. Sí. Vivi Anderson.
Muchos años.
Y lo que tenía que soportar esas preguntas, ¿eh?
¿Usted, ¿te acuerdas?
No, es que lo estuvimos repasando, estuve ojeando en El País, tenía que soportar la carga que le daba cual Íñigo preguntándole, vamos, ¿sabes?
Bueno, es que
el hombre más guapo de España ha hecho la mujer más guapa de España ha hecho la mili en Ceuta, cosas así, vamos. Sí.
Ha vivido años duros, porque empezó su carrera en 1975, días después de que muriera Franco, y ahora 50 años después es un referente de cambio y libertad y musa de la cultura pop.
Bueno, musa
española.
De la cultura pop, vamos a dejar la musa de la cultura.
Eso,
vamos,
así,
a dejar
ya las cosas, la
vamos a dejar las cosas de la cultura diario en su sitio. Y bueno, este diario sí, vale.
Pero bueno,
vamos.
Ella misma ha dicho que ser símbolo es demasiada responsabilidad para ella, que no tiene corona, ni herencia, ni casa en Abu Dhabi.
¡El peso de la púrpura!
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.